7:11, hablamos a esta hora del caso que se ha generado en el país, del debate, dijéramos que se ha generado por cuenta del pronunciamiento, respuesta oficial de la Secretaría de Gobierno a una demanda interpuesta por la familia de Rosa Elvira Celi, quien recordemos fue brutalmente agredida y asesinada, y se ha convertido de alguna manera en el símbolo de no violencia contra la mujer. De hecho, hay una ley que lleva su nombre. Por eso ha generado tanta indignación lo que ha ocurrido con este pronunciamiento de la Secretaría de Gobierno. Ya el secretario de Gobierno, dijéramos, echó para atrás la decisión, la asesora jurídica renunció, el alcalde también echó para atrás la decisión, desautorizó lo dicho desde la Secretaría de Gobierno. Y le queremos preguntar a esta hora a la subdirectora de la Corporación Sisma Mujer, que trabaja por los derechos de las mujeres y equidad de género, Linda Cabrera, su opinión sobre lo que ha pasado y sobre lo que significa el mensaje que se ha mandado desde la Secretaría de Gobierno al responsabilizar a Rosa Elvira Celi de su propia muerte y de su agresión. Doctora Linda Cabrera, bienvenida a RCN, muy buenos días.
Muy buenos días, Yolanda, y para toda su audiencia. Yolanda, mira, pues nosotras estamos con mucha sorpresa por lo ocurrido. Precisamente es algo que nosotras destacamos en todos los casos. Este caso, como siempre, ha sido paradigmático y muy revelador de lo que sucede con las mujeres en el país. Y yo creo que es importante también hacer el análisis desde ese punto de vista, mostrando que esto ha ocurrido en el caso de Rosa Elvira Celi, pero desde la práctica del litigio lo que te puedo decir es que esto ocurre en todos los casos de violencias contra las mujeres. Hay una práctica generalizada de las defensas en los procesos, de agredir a las mujeres también durante el curso del proceso, de revictimizarlas y decirles que son las responsables de la violencia ocurrida. Esto ocurre en la generalidad de casos de violencias contra las mujeres, y por eso es tan importante que en este proceso se asuma la responsabilidad desde las cabezas, no solo desde quien ejecutó, digamos, la acción puntual, que ya lo hizo, pero también desde las cabezas, porque estos son lineamientos que les dan las oficinas jurídicas a los abogados, a las abogadas, para que asuman una posición como esta. Porque pues aquí hay unos lineamientos que se dan desde las jefaturas, desde las direcciones. Aquí no hay, digamos, una posición unilateral de solo un abogado que quiere presentar una posición, sino que hay un lineamiento. Y creo que es muy importante que se asuma esta responsabilidad, porque es una también un mensaje muy importante para decir a todos los defensores de agresores en el país que esto no se puede hacer. Hay una jurisprudencia muy vieja desde el 2009 de la Corte Suprema de Justicia, que es una jurisprudencia lamentablemente muerta, que dice que a los abogados de agresores, en este caso tanto el Estado que responde como, digamos, como primer respondiente en este caso, pero también de los defensores de agresores en los casos de violencias contra las mujeres, no pueden ejercer este tipo de argumentos discriminatorios, y debería de investigarse disciplinariamente a quienes utilicen este tipo de argumentos discriminatorios y revictimizantes contra las mujeres. Entonces yo creo que aquí sí hay que buscar responsabilidades, no solo políticas, sino también disciplinarias, incluso penales, por el tema de la discriminación. Y digamos, sentar un precedente claro para que no se siga repitiendo esto que se repite en todos los procesos de violencia contra las mujeres en el país.
Sí, usted dice que insiste en que son, digamos, directivas de las instituciones para hacer ese tipo de defensa, pero también dice que se extiende a todos los casos, inclusive donde no están las instituciones comprometidas. Sí. Es decir, hay una falla generalizada en los operadores de justicia con respecto a las leyes sobre lo de feminicidio y a las normas que protegen a las mujeres. ¿Por qué esto tan generalizado, y hay casos en el, por ejemplo, que el Consejo Superior de la Judicatura haya sancionado disciplinariamente a jueces por haber, digamos, fallado en contra de, digamos, del sentido común y de las normas establecidas?
Sí, hay una falla generalizada, y es un poco la indolencia y el desconocimiento y el desinterés de la Administración de la Justicia en la Ley de No Violencias contra las Mujeres. En la Ley 1257, nosotras vamos a los municipios y nos dicen descaradamente, nos dicen, mire, es que aquí esa ley no pegó, así nos dicen en los territorios. Y realmente el no pegó significa que es que todavía no hay suficiente sensibilidad, suficiente compromiso y suficiente intronización de una ley de la República, que no es un discurso de una de las organizaciones de mujeres, sino es una ley de la República que debería cumplirse. Esta Ley de No Violencia contra las Mujeres envía un mensaje muy claro de que hay una problemática social llamada violencia contra las mujeres, y hasta que ese tipo de instrumentos no sincronicen por la administración de la justicia, estas prácticas, digamos, van a seguir replicándose. También hay un problema de rezago de, en este caso ya en concreto, de la jurisprudencia del Consejo de Estado. Este argumento de culpa exclusiva de la víctima es una fórmula técnica que utiliza el Consejo de Estado hace muchísimos años, y ahí, pues, digamos, es un argumento que siempre hemos dicho que no se puede utilizar en los casos de violaciones de derechos humanos como este. Y lo hacen recurrentemente, y les estoy muy muy segura que si se pone a dar una revisada muy muy rápida, van a encontrar que no solo en este caso, sino que en las contestaciones de demanda de la semana pasada, del mes pasado, todos los abogados y abogadas de la administración utilizaron ese argumento en casos de violaciones de derechos humanos. Pónganse a mirar de pronto qué pasó en los casos de las madres de Soacha o en cualquier violación, digamos, ostensible de violaciones de derechos humanos, y seguramente el Estado está utilizando también esa misma fórmula técnica de culpa exclusiva de la víctima.
Pero es impresionante porque uno dice cómo se argumenta. Sí. Bueno, estábamos viendo lo que ha salido de la Secretaría de Gobierno y nos ha indignado justamente porque es tan evidente que es absolutamente desquiciado, que no entiende uno, doctora Cabrera, cómo argumentan que la víctima es responsable de haber sido agredida. Es decir, en una mujer, además, con frecuencia sí se dice en los casos de violación, salió con la minifalda, salió en la madrugada, era culpa suya. Si salió con la minifalda, usted estaba atentando al violador. Pero eso dice uno, que lo diga alguien que no tiene ni idea, pero que eso se argumente en derecho, es decir, ¿eso se argumenta en derecho?
Sí, todo el tiempo, en todos los casos, como les digo, los abogados del Estado, pero también los abogados de agresores, frecuentemente, todo el tiempo, están utilizando este tipo de argumentos discriminatorios, responsabilizando a las víctimas de lo que sucede, y en casos de violencia contra las mujeres, justificándolo, y a veces, muchas veces, con resonancia en la administración de justicia, lamentablemente. Esto es una práctica, y por eso lo importante de que en este caso se tome una acción contundente y que asuman responsabilidades políticas, pero también jurídicas, un poco porque tiene la potencia en este momento de enviar un mensaje muy claro a toda la administración de justicia de que no es tolerable este tipo de argumentos y de prácticas en los casos de violencias contra las mujeres.
No, estamos aquí como en shock, doctora Linda Cabrera, sí. Porque usted nos está diciendo que es que esa es la defensa normal de los agresores contra las mujeres, y uno entiende, en este caso es el Estado el que se está defendiendo, no es el agresor, es decir, el asesino terminó en la cárcel y demás, pero el Estado, que es demandado por la familia de Rosa Elvira por negligencia, porque no la atendieron a tiempo, en fin, por las razones que sea, la familia de Rosa Elvira considera que debe demandar al Estado. Ya ese es otro debate, si el Estado es responsable o no es responsable, es otro debate. Pero dijéramos, ¿es normal entonces que un agresor se defienda diciendo que agredió por culpa de la víctima?
Sí, que pues normalmente los defensores de agresores siempre plantean los casos ante los jueces de manera tramposa, diciendo que si, por ejemplo, una violación tenía una relación sentimental, había consentimiento, todas estas prácticas, digamos, que desconocen la palabra de la víctima, y en los casos de violencias intrafamiliar, simplemente entonces también dicen que ella pues hacía alguna cosa. En todos los casos de feminicidio, ustedes pueden volverse también a dar una búsqueda muy rápida, porque en eso ni siquiera hay que hacer una gran investigación. En todos los casos de feminicidio siempre terminan investigando a la víctima, siempre. La víctima tenía un amante y entonces por eso la mataron. Siempre, ustedes les reto, busquen cualquier caso de feminicidio y ahí van a encontrar que en el juicio hubo debate sobre que la víctima tuvo un amante. Porque entonces, y eso es una forma de decir que la víctima, pues, era la culpable. Entonces, esto es muy recurrente, importancia de que se envíe un mensaje claro de que este tipo de prácticas no son tolerables en casos de violencia contra la mujer.
Y ahora, cuando hay demandas contra el Estado por casos de violencia contra la mujer, como el caso de Rosa Elvira, ¿también es frecuente que se argumente es culpa de la víctima?
Sí, pues, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, la defensa jurídica del Estado tiene unos lineamientos muy complicados, y en especial yo creo que hay que revisarlos cuando se trata de casos de violaciones de derechos humanos. Nosotros nos enfrentamos, y todas las abogadas y abogados que trabajan en tema de derechos humanos se enfrentan a unos argumentos muy complicados de parte de las defensas jurídicas del Estado, en que pues se niega la existencia de los hechos, se responsabiliza en general a las víctimas. Esto es muy frecuente, Yolanda.
Pero yo insisto, no hay un solo caso de sanción disciplinaria a un juez que haya fallado, digamos, con esos argumentos.
Pues no, yo no conozco ninguno. Nosotras conocemos casos, nosotras hemos presentado quejas y no siempre las archivan. Yo hace poco presenté una queja contra un fiscal que presentó a la mujer y le dijo delante de un salón lleno de otros fiscales, le puse en el contexto de que era una víctima de violencia sexual y bueno, cometió unas prácticas terribles. Yo lo denuncié disciplinariamente y archivaron la investigación, o sea, unas formas que se presentan mucho. Y como les digo, hay una jurisprudencia clarísima de la Corte Suprema de Justicia haciendo un llamado a que estas prácticas se investiguen disciplinariamente y valga la pena mirar. Nosotros no conocemos ninguna sanción, pero estoy muy, muy, muy segura de que si existe alguna, no es un tema muy recurrente.
Nos escribe alguien aquí que se identifica como Machaquita en el Twitter y dice: culpa exclusiva de la víctima es defensa técnica aceptada por la ley y la jurisprudencia en demandas de responsabilidad. Yo no sé si eso es cierto.
El concepto existe en derecho administrativo, ¿cómo no? Lo que pasa es que cuando la culpa exclusiva de la víctima se traslada a unas razones de género, como estamos viendo, yo sí creo que eso no puede ser considerado por ningún juez como un argumento válido. Pero claro que el concepto existe, el concepto administrativo.
O sea, culpa de la víctima.
Sí, eso se llama así, es un concepto de derecho administrativo y puede ayudar para que las entidades se defiendan, pero es que estamos pasando, digamos, los límites tolerables de ese concepto.
Sobre es violación de los derechos humanos, esto.
Sí, quisiera escuchar a la doctora Linda Cabrera sobre ese concepto que nos remiten aquí a través de Twitter.
Totalmente de acuerdo. Como les decía, eso se parte, pero creo que también es un concepto rezagado, una jurisprudencia rezagada de Consejo de Estado que no se ha actualizado a la situación del país. Esos conceptos los tienen utilizando hace 30 años y no se actualiza sensiblemente al tema de derechos humanos y al tema de violencias contra las mujeres, mucho menos porque es un tema ajeno en general a la administración de justicia. Y yo creo que eso sí hay que revisarlo. Esos conceptos se podrían aplicar cuando, no sé, el tema de una cantarilla, pues alguien se rompía un pie, pero digamos, realmente en los casos de graves violaciones de derechos humanos como son las violencias contra las mujeres, estos conceptos hay que revisarlos, hay que actualizarlos y es una tarea que tiene el Consejo de Estado y que no ha hecho.
Muy bien, bien interesante, doctora Linda Cabrera, pero nos deja preocupados porque nos dice usted que ese argumento que se dio por parte de la Secretaría de Gobierno en el caso de Rosalvira Celi es un argumento recurrente en los casos de violencia contra la mujer. Es decir, con muchísima frecuencia nos dice usted, el argumento es, fue culpa de la mujer. Increíble. Increíble. Sí, ese es el argumento jurídico.
Sí,
usted digo que los ignorantes lo digan en la calle, que lo digan, sí, pero que jurídicamente no se presente.
Sea un argumento técnico. Sí, la pregunta es si esto que ha indignado tanto y que digamos que atenta contra toda lógica y que constituye una verdadera aberración, puede salir algo bueno, que es que precisamente se actualice, que es que el concepto que tradicionalmente se maneja, como dice la doctora Cabrera, si esto servirá precisamente para actualizar y para hacer conciencia sobre este caso. No puede ser la víctima doblemente victimizada y responsabilizarla de su propio asesinato. Eso es una aberración.
Sí, yo creo que pueden salir dos cosas muy buenas. Uno, que las diferentes administraciones distritales y el gobierno nacional sepan actualizar, digamos, esos conceptos, pero también que el Estado reconozca la responsabilidad, sí, que tiene frente a las víctimas, en particular del feminicidio.
Doctora Linda Cabrera.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, esto tiene que ser una oportunidad para que se revise el tratamiento de las víctimas en el marco de los procesos, para que los procesos penales y los procesos jurídicos en general no se vuelvan un escenario revictimizante. Ese es el motivo por el cual las mujeres no denuncian, Yolanda. Esto es porque ya saben que se van a someter a este tipo de prácticas y entonces nadie quiere volver a sufrir este tipo de humillaciones en el marco de los procesos jurídicos. Entonces, si esto cambia, y esta es una oportunidad para que cambie y se asuman todas las responsabilidades políticas y jurídicas, se envía un mensaje muy claro de no tolerancia de violencia hacia las mujeres, Yolanda.
En este caso puntual, ¿quién asume la responsabilidad jurídica y política?
El jefe Miguel Uribe y también el alcalde, que tiene que salir a reconocer, digamos, con mucha más contundencia, pero con acciones no solo políticas, sino también acciones jurídicas.
Muy bien. Doctora Linda Cabrera, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias a ustedes.
Es la codirectora de Sisma Mujer y ella nos habla de algo bastante grave. Es decir, lo que ha pasado con Rosalvira Celi no es excepcional, es lo usual. es lo usual en la defensa de en los casos en que hay mujeres agredidas, dice ella, la defensa de los agresores. Dice ella que con muchísima frecuencia, casi que en todos los casos nos plantea, se argumenta que es culpa de la víctima. Una aberración desde el punto de vista jurídico, hay que decirlo, si eso es lo que está pasando, de verdad que tenemos un problema grave y de fondo, porque si todo el tiempo se está culpando a la mujer de que por culpa de ella la golpearon, la agredieron, la violaron, la mataron, imagínense ustedes. Sobre este caso, saluda a Rodrigo Pardo y le pregunto, ¿hasta dónde deben llegar las responsabilidades políticas? Rodrigo, muy buenos días.
Buenos días, Yolanda. Pues yo creo que sí hay responsabilidades, porque es una situación, digamos, un hecho gravísimo que no puede pasar inadvertido. Ahora, creo que lo más importante realmente es que, tal como ustedes estaban diciendo, esto sí se convierta en una oportunidad. Más aún si se trata de una especie de fórmula recurrente, de una especie de respuesta, digamos, preredactada para todos los casos que hay de violencia contra la mujer y otros tipos de violencia y de agresiones, porque es que es gravísimo justificar, así sea de una manera indirecta, estos delitos. Lo más importante es que esto sirva, y me parece que a propósito de responsabilidades, tenemos una responsabilidad los medios de comunicación en el sentido de no dejar morir el tema, de llevar el debate a fondo y de mantenerlo, digamos, vivo para que no se vaya a olvidar apenas aparezca otra noticia grande, que es lo que suele ocurrir.
Y hacerlo trascender, que es un poco lo que veíamos precisamente con la doctora Linda Cabrera. No es un caso solamente, emblemático el de Rosa Elvira, porque ha tenido justamente esa fortaleza, convertirse en un emblema de la violencia contra la mujer. Pero si esto está pasando en otros casos, es el escenario propicio para que abramos ese debate de cómo se está haciendo justicia en los casos de agresión a las mujeres.
No, es que suena también aberrante lo que dice la doctora Cabrera, que en los municipios, en las regiones a donde ellos van a mirar estos casos, dice que ya la ley no pegó. ¿Cómo así? Es decir, ¿cómo así?
Sí. No, eso por aquí no se usa.
Eso no se usa, si sí, eso aquí sí, no pega.
Sí. Y yo insistiría en el mensaje que hay que enviarle a los administradores públicos de todas las ciudades de Colombia, y es que tienen una responsabilidad de proteger. El Estado tiene una responsabilidad de proteger del crimen a las víctimas del crimen, y esa responsabilidad no se puede delegar en la víctima del crimen.
Sí, a veces pareciera, cuando uno lee estos conceptos, que son mucho más duros en sus conceptos con las víctimas que con los delincuentes, por una parte, y por otro, en este caso concreto, la señora que era la secretaria o la directora de la oficina jurídica, la señora Carrasco, ya renunció, pero esa señora fue puesta allí el 5 de enero. Una resolución firmada por el señor Miguel Uribe Turbay. Es decir, él no solamente es responsable de no haber leído el concepto, porque él dice no sabe que ese concepto estaba, sino de haber escogido mal a una persona que uno supone tiene un cargo fundamental. ¿De cuánto será la plata y las demandas que están en juego por demandas que le ponen al distrito cada día? ¿Cuántas son? ¿Cuántas hay al año? Uno supone que la señora Carrasco o la persona que ocupe ese cargo tiene que ser una persona con todas las calidades. ¿Lo era la señora Carrasco? ¿Por qué la nombró el señor Uribe? ¿Sabía quién era, de dónde venía, cuáles eran sus méritos académicos?
Muy bien, el debate en torno al caso de Rosa Elvira Celi, pero lo llevamos más allá. Son muchos los casos de agresiones a mujeres en donde el argumento es el mismo, es culpa de la víctima. Y eso, de alguna manera, se tiene que acabar. Vamos a entrar en ese debate jurídico de fondo, porque si con esos argumentos están victimizando nuevamente a las mujeres, imagínense ustedes a dónde vamos a llegar. 7:29 en